8:37 de la mañana, tenemos 21 grados en Bilbao, nos fijamos también, ¿eh? Hasta ahora, en la situación de las carreteras, hemos dejado atrás la parte más conflictiva de la mañana y el tráfico es fluido ahora mismo en la red viaria de Vizcaya. No nos notifican tampoco ninguna incidencia de relevancia ni accidente, esperemos que así continúe. Lo que vamos a hacer ahora es abrir el tiempo para la entrevista en este Egunon Vizcaya y vamos a fijarnos en un informe que se ha publicado recientemente, un informe que ha publicado SOS Racismo a nivel estatal y que recoge 590 casos de racismo y de discriminación recogidas en 544 denuncias. Para hablar de esta cuestión estamos con Daniela Sisa, que es representante de SOS Racismo Vizcaya. Egunon.
Egunon.
Bueno, hablamos de un informe anual en este caso. ¿Cómo valoráis desde aquí, desde Vizcaya, pues todos esos datos y esas cifras que ha recogido el informe este año?
Bueno, el informe, como decías antes, es a nivel estatal y recoge un poco los datos de las oficinas de atención y denuncia del Estado, que son aproximadamente siete oficinas. Entonces, bueno, es una fotografía más bien general. Esto es algo también que nos parece importante recalcar, que no es una verdad, o sea, no recoge todos los datos que se puedan presentar en el Estado sobre discriminación racial o xenofobia, sino pues es este panorama de la realidad que pasa, ¿no? O sea, son algunas pequeñas partes y reflejos de la discriminación que sufren pues las personas migradas, racializadas y gitanas, pues a razón de pues el origen, el color de piel o los rasgos fenotípicos y bueno, muchas veces también religión y pues sobre todo como el acceso a derechos. Porque pues un poco lo que recoge el informe es que el racismo institucional, pues donde más casos se han recogido o se han acompañado desde la OIB.
O sea, ese sería el ámbito donde más denuncias se han recogido, es la discriminación más habitual en este sentido.
Sí, sí, sí. Esto es una cuestión bastante preocupante también en el sentido de que pues a la final son las entidades públicas o las instituciones pues quienes deberían garantizar los derechos de las personas migradas, racializadas y gitanas en cuanto al acceso o prestación de servicios, y pues realmente se ve que hay pues desde la ley de extranjería, las oficinas, desde las ventanillas de atención, a pues no sé, a nivel judicial también, pues la complejidad de no haber una estructura que garantice por un lado la justicia y por otro lado pues la reparación de las personas que han sido víctimas de situaciones racistas y xenófobas.
Viendo lo que se ha publicado el informe y lo que percibís también en vuestro trabajo en el día a día, ¿entendéis que hay una similitud entre lo más habitual en este informe a nivel del Estado y también las discriminaciones más habituales que encontráis aquí en Vizcaya? ¿O va por otro camino?
No, yo creo que se refleja bastante bien. Sobre todo, bueno, en el contexto de Vizcaya, luego en un par de meses desde SOS Racismo Vizcaya, pues también hacemos un informe que es un poco más detallado y aterrizado al contexto, pero generalmente pues es a nivel institucional, ¿no? Y una cuestión que nos preocupa bastante, que lo hemos hablado todo el año, es por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, de las policías tanto autonómica como local, y pues un caso que es bastante relevante y que está ahora mismo pues muy en el contexto es en relación a las personas manteras, ¿no? Que en las fiestas del año pasado, en la Semana Grande, pues también hubo incidentes y bueno, un poco es cómo se aterrizan todas estas violencias institucionales y cómo se reproducen en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no?
O sea, hablamos de racismo institucional, ¿qué ejemplos podíamos poner a los oyentes para que entiendan mejor el concepto, que lo vean en realidades más cotidianas?
Vale, pues hay muy amplios, ¿no? El primero es la negación de prestación y de servicios, ¿no? Uno, por ejemplo, es el más claro en Vizcaya, son las agresiones policiales que van desde las paradas por perfil étnico, es decir, por rasgos fenotípicos o sí, más que todo se asocia en condiciones negativas a una persona y pues son generalmente estas personas a las que se les identifica, se les para en la calle. Esto es un ejemplo de racismo institucional, pero también está en la prestación a servicios. A nivel, por ejemplo, de salud, que es muy, muy recurrente, el hecho de que una persona que no sea castellano parlante, uh-huh. pues acuda y no se le garantice pues una atención o una traducción, ¿no? O sea, en los servicios de salud hay herramientas que permiten esa traducción, ¿no? Y aún así, por ejemplo, muchas veces también nos ha pasado que nosotras mismas como asociación enviamos una nota o acompañamos y decimos que en caso de que se necesite traducción, uh-huh. pues nos pueden llamar, uh-huh. y esto, o sea, incluso en estas uh-huh. situaciones es negado. Entonces, pero también va en la forma en cómo se atiende, ¿no? O sea, son, también lo recoge el informe, y son desde violencias físicas directas hasta violencias simbólicas que son menos percibidas, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces es bastante amplio el espectro. Es más bien de la cuestión de cómo se relaciona, sí, lo institucional y lo cotidiano.
El informe recoge también un ligero aumento de esas denuncias con respecto al año anterior. Evidentemente esto suele ser difícil de dirimir, pero no sé si percibís que ha habido un aumento de la incidencia del racismo o del número de victimizaciones, o que también hay una mayor capacidad para denunciar.
Yo creo que, claro, como tú dices, es bastante complejo analizar pues si realmente todos los casos que de racismo que ocurren se denuncian, y esto es básicamente porque no hay una estructura. Si es verdad que desde hace unos 3 años, desde el 2022 que empezó, que entró en vigor una normativa contra la discriminación en general, pues se van construyendo como de alguna manera una estructura normativa que permita denunciar, ¿no? Uh-huh. Estas denuncias, también es importante, es que se han acompañado y que se han podido llevar a vía judicial, uh-huh. porque muchas de las denuncias no tienen un soporte, digámoslo así, en lo que se podría decir para llevarlo a un juicio o para que uh-huh. sea catalogado así. Entonces, es bastante complicado porque si bien aumentan las denuncias, no es que aumenten los casos, sino más bien las denuncias que se pueden llevar a instancias judiciales, ¿sí? Porque muchas uh-huh. veces no hay la estructura. Muchas veces la misma estructura judicial no permite que se pueda llevar o que uh-huh. se pueda ver la connotación racista. Y esto también hace parte de que no hay formaciones dentro del ámbito jurídico. Sí, o sea, no a nivel estatal y a nivel institucional, digamos, no hay formaciones enfocadas a esa sensibilización uh-huh. o a ver, ¿no? O sea, pasaba, por ejemplo, lo más evidente es con las violencias machistas. Pues a medida que van habiendo formaciones, va habiendo mayor sensibilización y se puede evidenciar más cuál es el trasfondo estructural de estas violencias. Si no es explícita, es decir, si no hay un insulto directo, uh-huh. Una prueba, pues no.
Sí, es más complicado.
Exactamente.
Más allá de este informe, y yendo, ¿no?, a la labor que realizáis desde SOS Racismo Vizcaya, ¿cuáles son los obstáculos que os encontráis más habitualmente cuando estáis acompañando, por ejemplo, a las personas que requieren de vuestro apoyo o que denuncian una discriminación?
Bueno, lo primero es el aparato judicial, ¿no? Uh-huh. O sea, y la estructura judicial, por uh-huh. lo que te decía antes. O sea, si no hay, digamos, uh-huh. el material probatorio suficiente uh-huh. o como las suficientes pruebas para que esto pueda uh-huh. llevarse a un juzgado, pues generalmente no se puede acompañar. Luego hay otra cuestión que es que va aislada, o sea, que no va aislada, ¿no?, sino que va de la mano, uh-huh. y es el miedo, ¿no? Uh-huh. Generalmente las personas que sufren, bueno, también lo recoge el informe, ¿no? Que muchas de esas personas están en situación administrativa irregular y pues esto acarrea un miedo. Entonces, claro, estando en una situación irregular, denunciar pues genera miedo y desconfianza. Pero además que también venimos años diciéndolo, y es que esto supone una carga emocional muy amplia y muy compleja. Es decir, como no hay unas medidas de reparación y de garantías de que no se repitan, pues a la final las denuncias pues terminan en anécdotas, uh-huh. porque pues no hay estructura, hay miedo, ¿no? Entonces todo un sistema que no permite que esto se lleve a cabo. Por eso también en el informe recogemos como, y nos parece bastante relevante y lo exaltamos, y es la capacidad de las personas para denunciar. ¿no? Porque en la medida que se denuncia, que se nombra, que se evidencian este tipo de violencias, pues se van construyendo otras narrativas y se va asimismo pues generando, pues intentando generar cambios, ¿no? Entonces esto es muy importante. También porque siempre es importante recordar que un acto racista implica violencias racistas e implica en la persona una situación traumática, y una situación traumática pues se resuelve tanto a nivel personal, ¿no? O sea, a nivel individual, y esto requiere un acompañamiento psicológico que es costoso, que no hay atención pública psicológica o mental, o sea, pública, y que luego también implica una reparación colectiva. Si no hay una reparación colectiva, pues lo que va a tender es a que se reproduzca y a que esto siga pasando y a normalizar que desde los chistes racistas, pues no pasa, ¿no? Estos son violencias constantes que están rondando. No es que te pasa una vez, sino es que la forma fenotípica o la forma de habitar tu cuerpo, tu existencia básicamente, ya es un motivo para estar constantemente siendo violentado o violentada.
¿Y cómo valoráis la colaboración o la relación con las instituciones?
Depende.
¿Hay mucho margen a mejorar o depende de cada...?
Depende, depende bastante porque, no sé, en el caso, por ejemplo, de Silvia, que también terminó el año antepasado, que fue un caso de violencia policial, pues se decía, por ejemplo, que la desde el gobierno vasco, de alguna manera apoyó... la violencia que se ejerció, la violencia policial que se ejerció sobre Silvia, y luego se dijo como que no iban a volver a ver situaciones de violencia policial, y pues la seguimos viendo, ¿no? O sea, hay un recrudecimiento de las violencias, de las paradas por perfil étnico, entonces, de alguna manera no se da, ¿no? Luego tampoco hay una estructura que permita... o sea, no hay una estructura que permita el acompañamiento real a las personas. Las personas que están en situación de exclusión, de calle, o sea...
¿De qué manera se podría trabajar en esa dirección? O sea, ¿qué medidas podrían implementarse para mejorar la situación de estas personas?
Claro, esto es una cuestión que va a nivel de normativas, ¿no? Creo que hace igual un par de semanas, o en la semana anterior, EH Bildu justo lanzaba una propuesta de una ley antirracista en la comunidad autónoma, entonces pues igual son vías, ¿no? Pero también depende de muchísimo de la formación, de la sensibilización a nivel institucional y de la voluntad política, sobre todo eso.
¿Y qué se puede hacer también desde los medios de comunicación para no reproducir pues discursos, ¿no? O digamos narrativas que luego alimentan el racismo en la calle?
Yo creo que una de las principales cuestiones es no generalizar, ¿no? Y es de entender que no se trata de casos generalizados, ¿no? Es que se tiende a masificar los discursos de alguna manera en torno a una persona y, bueno, hacer responsabilidades colectivas, ¿no? Y esto es bastante importante porque son justo los medios de comunicación los que permiten que se sigan reproduciendo a muchos niveles, ¿no? O sea... por ejemplo, el hecho de o alimentar bulos o rumores, por ejemplo, que las personas migradas son las que más reciben ayudas, ¿no? O que, bueno, entonces un poco ver el trasfondo y no generalizar en torno a esto.
Que parece que estamos viviendo una época que es complicada en este aspecto, ¿no? Muchas veces las cuestiones que tienen que ver con el racismo están relacionadas después en los medios y en la política con los discursos en torno a la inmigración, que se mezclan con otras cuestiones, y sí que da la sensación que hay una suerte de retroceso en cuanto a esos discursos. No sé cómo lo percibís desde SOS Racismo Vizcaya.
Bueno, pues justo también el informe habla de esta nueva estructuración del Pacto Europeo de Migración, ¿no? Y pues el auge de las políticas de derecha y de extrema derecha en toda Europa. Entonces, pues generalmente sí, tienden a eso, ¿no? Porque ahora las políticas migratorias están tendiendo a la externalización y no al reconocimiento de los derechos humanos. Y esto es bastante complejo, ¿no? Porque en general la Unión Europea, una de las cosas que aboga es por el reconocimiento de los derechos humanos. Y esto es una contradicción profunda, ¿no? ¿Qué pasa? Que también, o sea, lo plantea el informe y es que hay un auge en estos casos de ciberodio y racismo digital, ¿no? Y son las redes sociales a la final, pues las que permiten que se masifiquen eso, o estos comentarios, estos discursos, que van desde chistes, ¿no? Que se creen inocentes, pero que a la final terminan reproduciendo discursos de odio, o que se normalizan, ¿no? Por ejemplo, o sea, algo que puede ser bastante como afín para que se pueda entender, es el caso de... en los casos en el racismo en el deporte, ¿no? Uh-huh. O los casos, por ejemplo, con Lamine Yamal o con uh-huh. Nico Williams. Ahí normalizada como estas prácticas, ¿no? O sea, es súper normal que se cuelgue un post y que se escriba, por ejemplo, en los comentarios ofensas a Lamine Yamal, como esta de come jamón. O sea, uh-huh. estás atentando, por un lado, contra su...
Se ha simplificado mucho, ¿no? Se ha extendido mucho el meme racista, ¿no? También en ese sentido.
Exactamente. Sí, es una forma de seguirlo reproduciendo. Y como no hay un control, no hay una vigilancia y realmente no hay un seguimiento, o sea, simplemente se puede denunciar un comentario y se quita, pero no se está cuestionando profundamente eso. Entonces, sí que son formas en las que se reproduce. No es que haya más o menos. El racismo es una cuestión estructural y simplemente encuentra mecanismos para reproducirse, a pequeña y a grande escala.
En este sentido, además, nos encontramos, pues, miramos, echamos un vistazo a la actualidad internacional, nos encontramos al presidente de los Estados Unidos montando una cárcel con métodos medievales, protegida con reptiles y además practicando, ¿no? Esos perfiles raciales, puesto que a ciudadanos de los Estados Unidos, solo por sus rasgos, le están identificando, ¿no? No sé si os preocupa también que este tipo de discursos, pues ya sabemos que luego acaban calando en más lugares.
Esto es bastante complejo porque a la final no es que caen en otros lugares, estos discursos ya están. Lo que pasa es que lo haga Estados Unidos simplemente da legitimidad para que las personas que los tienen interiorizados y que los reprimen muchas veces simplemente los puedan reproducir con toda la tranquilidad de que hay un sistema que les protege. Y esto es bastante complicado. Por eso es necesario seguir denunciando, seguir poniendo el foco en crear una estructura que permita denunciar, pero que también permita la reparación y que no simplemente sea deslegitimar una experiencia, porque pues lo que decía antes, ¿no? Hay una cuestión trauma, de violencias que a la final terminan afectando a la persona, pero también es una afección y un dolor colectivo.
Pues hoy queríamos fijarnos en ese informe que ha publicado SOS Racismo y lo hacíamos con Daniela Sisa de SOS Racismo Vizcaya. Es que ricasco.
Es que ricasco.